Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre. A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7 de las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, en la linterna, que nos espera un fin de semana con calor, pero moderado, que habrá alguna tormenta con algún rayo, que ya está viendo, por ejemplo, la zona del Maestrazgo. Es el pronóstico del tiempo, que por cierto anuncian para el jueves de la semana que viene otra ola de calor de estas de 40 grados, excepto en alguna parte del norte del Cantábrico, pues en toda la península, otra vez con los 40 grados a cuestas, a partir del jueves que viene. Mientras tanto, pues temperaturas que rondan los 30 arriba o abajo y con noches mucho más agradables y no tan sofocantes como las de la lengua esta sahariana que entra y abrasa todo. Estamos metidos de lleno en el centro del verano, de 20 a 20, de 20 de julio a 20 de agosto. Hoy es 21 de julio, estamos ahí metidos ya en lo que es el centro del verano. Parece como si todo fuera un poco más despacio, aunque la semana que termina sin duda deja noticias que pasan a la historia, algunas de ellas, como es el encarcelamiento en una investigación por corrupción del todopoderoso presidente de la Federación Española de Fútbol, con lo que es el fútbol en nuestro país, Ángel María Villar, 30 años al frente del fútbol. Es ya una de las noticias de este año 2017, porque se veía venir desde hace 15 por lo menos, que empezaron las primeras denuncias, pero era intocable. Pero en democracia nadie queda al margen de la ley, ni siquiera el rey del fútbol. Tarde o temprano, llaman a la puerta. El tópico de que la justicia no alcanza a los poderosos y ricos, pues ha vuelto a quedar desnudo esta semana. No solo por la redada en la Federación de Fútbol, sino por lo que hemos sabido de una situación personal de quien tuvo tanto poder, o más que Villar, sentado en el sillón de una de las dos cajas de ahorro más potentes de España, como era Caja Madrid. La noticia del suicidio de Miguel Blesa ha mostrado unas circunstancias personales a la luz de la opinión pública muy duras, debido a las medidas tomadas por la justicia en cuanto al embargo y control de sus bienes y dinero. La justicia sí es implacable en España, aunque no lo parezca y no se le ponga tanto bombo, y a veces de manera silenciosa, porque tras operaciones espectaculares se pone en marcha una maquinaria que no mira, porque la justicia en democracia es ciega y entra en todos aquellos lugares de poder o de riqueza donde hay que encontrar los hechos que demuestren la verdad. Que un juez mande, por ejemplo, a la Guardia Civil a por unos papeles a las sedes de instituciones democráticas, no el franquismo, como dicen los cortos de mente. Es otra prueba más de que el sistema democrático funciona. Otra cosa es que algunos de esos guardias se tapen la cara como si estuviéramos en los años del plomo. Y hay que preguntarse por qué se tapan la cara para entrar en la Generalitat. Es una mala señal. ¿Qué ha ocurrido en el Palau de la Generalitat especialmente? Era un requerimiento judicial de información el que llevaban los guardias de parte de un juez con el fiscal anticorrupción en un caso de corrupción, de mordidas cobradas desde el poder a cambio de concesiones administrativas, de obras. Eso es lo que se investiga en esas sedes. Y desgraciadamente los agentes no pueden ir a cara de descubierto, por lo menos algunos de ellos creen que no. Y se investiga en esa sede la corrupción como en otras. Nada tiene que ver con el drama político que el independentismo ha montado en Cataluña, la operación de la Guardia Civil dirigida por un juez y por un fiscal ayer para buscar información en un caso de corrupción. Hoy, por cierto, se han cruzado dos hechos, hablando de lo que está ocurriendo con el independentismo en Cataluña, que es muy grave lo que está ocurriendo, relevante y trascendente, y hay que contarlo. Uno, que los partidarios de la independencia son menos, según los datos oficiales de la Generalitat, es decir, que Rajoy y el gobierno del PP no son una máquina de crear independentistas. Más bien al contrario, en la Generalitat están creando muchos constitucionalistas, o por lo menos está imperando el sentido común. Y otro, que el gobierno ha tomado el control de las finanzas de la Generalitat de Cataluña, de las cuentas, sin hacer más ruido que el justo y necesario, y aplicando la ley y la decisión del Tribunal Constitucional de suspender las partidas presupuestarias, 6 millones de euros, que permiten un acto ilegal. La Generalitat tiene que enviar al gobierno certificados semanales, ya no mensuales, semanales. Tiene que hacer los interventores, que hay las consejerías, los funcionarios, certificados semanales de gastos y pagos para que ningún euro vaya de manera directa o indirecta a organizar el referéndum ilegal. El portavoz del Gobierno es el ministro Méndez de Vigo.
Cualquier acto encaminado a ese referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público. Ni un euro de los catalanes va a ir a un referéndum ilegal que es voluntad de unos pocos. Estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal.
Si no lo hacen, si distraen el dinero, se corta el grifo de los fondos de rescate, y por supuesto si no informan tampoco, con los que el gobierno ha tapado, con esos fondos de rescate que llaman fondo de liquidez autonómica, el fondo de proveedores, que tienen unos eufemismos muy bonitos, los fondos de rescate del Estado de las Autonomías, para entendernos, con los que el gobierno ha tapado estos años, desde 2012, el despilfarro y la mala gestión de esta autonomía y otras también, ¿eh? Que siempre se quejan de lo malo del sistema de financiación, pero fue diseñado por el entonces gobierno de la Generalitat con Artur Mas, con el gobierno de Zapatero. El Estado ha pagado las deudas con los proveedores, por ejemplo, como por ejemplo las farmacias, los hospitales, las residencias concertadas, y ahora dos terceras partes de los 75.000 millones de euros de deuda los tiene la Generalitat con el Estado. Y de ahí esa ocurrencia que tuvo un dirigente del Partido Socialista, el secretario de organización Ábalos, que estuvo con nosotros esta semana en La Linterna diciendo que era una idea personal, una ocurrencia que solamente sirvió para ese día, porque condonar la deuda de la Generalitat solo sirve para que el político de turno en su presupuesto no tenga de esa deuda, porque los contribuyentes, todos los contribuyentes, mantenemos la deuda, porque el Estado se la ha pedido prestada a alguien para a su vez pagar y tapar el agujero de la Generalitat. Por eso, llegados a este punto, el gobierno tiene la sartén por el mango. La crisis hizo crecer el número de independentistas, la crisis económica, porque todo esto empezó con el estallido de la crisis, con la mala gestión que se estaba realizando en Cataluña de la crisis, y se buscó un chivo expiatorio, el España nos roba. La salida de la crisis económica y meterse en otra como es la independencia reduce el número de afectos a la causa. A menor crisis económica, menor independentismo, ya verán. Sigue siendo un 41%, pero los contrarios están en el 49% y subiendo. Los contrarios al referéndum y a la independencia. Lo dice el llamado CIS catalán, que forma parte de unas instituciones sostenidas por el Estado. Que esa es otra. Van a ser los interventores, los funcionarios, los que tienen que emitir los certificados detallando cada gasto. Es decir, que por la vía de los hechos, el gobierno toma el control de la autonomía por sus finanzas, sin tener que recurrir a mayores estridencias o declaraciones solemnes o citas de la Constitución sobre el artículo 155 que suspende los actos de la autonomía. No se acaban de enterar en la Generalitat de lo que les ha pasado hoy. Pere Aragonés es el número 2 del vicepresidente Junqueras, es el secretario de Economía de la Generalitat.
Forma parte de la campaña de propaganda de la por.
Forma parte de la campaña de la propaganda y del miedo. Lo que pedimos es que el gobierno español deje de amenazar a funcionarios y proveedores, que se gane su legitimidad en las urnas, que gane el referéndum haciendo campaña por el no, pero que no lo haga amenazando a trabajadores públicos y a proveedores.
Y amenazan a proveedores.
No amenazan a nadie, no es una campaña, porque aquí nadie va a dejar de cobrar, porque si no lo hace la Generalitat lo seguirá haciendo el Estado, como ha ocurrido hasta ahora. Es el control de los euros. Por el dinero se llega a todas las partes, tanto a los buenos sitios como a los malos. El gobierno ha informado al PSOE y al Partido Socialista de Cataluña y al PSC de la medida, de la que por supuesto los socialistas no se hacen responsables, dicen, no, esto lo está haciendo el gobierno, yo no tengo nada que ver. Es una medida para evitar el referéndum. Y el PSOE se aparta, aunque Pedro Sánchez le dijo al gobierno que estaría al lado del gobierno para evitar la ilegalidad. Bueno, pues esto lo que trata es de evitar la ilegalidad. Y el PSOE dice, bueno, yo, esto no me parece que sea la manera de frenar el referéndum. El gobierno no hace más que mover unos papeles, unos certificados que las consejerías tienen que enviar cada semana. No va ningún guardia civil, ni van, nadie va a suspender la autonomía, ni nada por el estilo. En vez de mes a mes, como estaban ahora obligados, y de manera conjunta, como Generalitat, pasar una lista de gastos al mes para que el Ministerio de Hacienda lo controle, es a semana a semana, consejería a consejería, certificado a certificado. La decisión del Consejo de Ministros demuestra la gravedad de lo que está ocurriendo y que el independentismo tiene intención de convocar el referéndum como sea, unos hechos a los que no se les puede dar la espalda y que hay que contarlos sin enmascarar la realidad y pensando en que la historia se escribe no solo para ser leída, sino sobre todo para ser conocida y no repetida. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Segunda noche en prisión para Ángel María Villar y su hijo Gorka.
La justicia investiga contratos supuestamente fraudulentos entre la Federación y empresas de amigos de Villar y la venta a la baja de los derechos audiovisuales de los partidos de la selección.
El fiscal general del Estado critica la lentitud de la justicia.
Para José Manuel Maza, las causas por corrupción avanzan con una lentitud desesperante. Considera que son un problema de Estado que se deberían resolver en un año, pero no en ocho.
La acción de la constructora ACS cae más de un 6% por una posible contraopa sobre Abertis.
El grupo constructor entraría así en la competición con la italiana Atlanti. El gobierno quiere que Abertis continúe en manos españolas.
El gobierno destina 1.420 millones para becas,
lo que supone un incremento de casi 300 millones de euros en los últimos 5 años. Educación mantiene las cuantías, las notas y los umbrales de renta para conseguir esta ayuda.
Medio centenar de familiares y amigos despiden a Blesa en Linares.
Las cenizas del expresidente de Caja Madrid han sido depositadas en el panteón familiar de su localidad natal. La ceremonia se ha llevado a cabo en la intimidad por deseo de la familia.
El Tribunal Constitucional anula el canon digital catalán.
Ha dado la razón al gobierno de Mariano Rajoy, que considera que este impuesto ya está grabado con el IVA. El dinero que recaudaba la Generalitat se destinaba a fomentar el sector audiovisual catalán.
Dimite el portavoz de la Casa Blanca.
Sin Spicer deja el cargo tras 6 meses por diferencias en la estrategia comunicativa. La renuncia está relacionada con el nombramiento de Anthony Scaramucci como director de comunicaciones.
3 muertos y al menos 200 heridos por protestas en Jerusalén.
Ha sido en un enfrentamiento con la policía israelí por el aumento de las medidas de control en la explanada de las mezquitas. Los palestinos lo consideran un intento de apropiarse de uno de sus lugares sagrados.
Detenido y acusado de violar a una española en Dublín.
Un hombre de 24 años ha sido acusado por la fiscalía irlandesa de violar el pasado fin de semana a una estudiante española de 18 años a la que además ató y amenazó de muerte.
Y en deportes, con Villar en la cárcel, la Federación de Fútbol convoca junta directiva y asamblea general.
Será la próxima semana, el martes 25 y el miércoles 26. Y además, ya tenemos calendario de liga. El Madrid debuta en Riazor, el Barcelona lo hace en casa con el Betis y el Atlético de Madrid, que jugará sus 3 primeros partidos fuera de casa, empieza la liga en Gerona.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana será tranquilo en todo el país, aunque mañana sábado permanecerán activos los avisos por tormentas fuertes en el norte de Navarra. En el resto de la península, tanto mañana sábado como el domingo, habrá predominio de cielos despejados y con algunas lluvias débiles en las Islas Canarias. Las temperaturas subirán en la cornisa cantábrica y bajarán en la zona del Mediterráneo y en el Valle del Ebro. Y el viento, además, soplará con fuerza en las islas de mayor relieve del archipiélago canario.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las complicaciones circulatorias en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura. 15 kilómetros en estos momentos de retención desde Móstoles hasta Valmojado, ya en la provincia de Toledo. En el resto ha mejorado bastante la situación, pero todavía hay paradas en la A6, en la zona de Las Rozas, en la A3, en Rivas y en Perales de Tajuña. En la carretera de Burgos, algunas complicaciones en el entorno del circuito del Jarama. Y en la A4, tráfico intenso entre Getafe y Pinto. En Barcelona también van mejorando la situación, pero todavía hay retenciones importantes en la AP7. Unos 10 kilómetros en Mollet del Vallès hacia Girona, en las Rondas, en la B10 y la B20 y algunas paradas en la ciudad condal, en la C32 en Mataró y en la C58 en San Quirze del Vallès. Hay complicaciones circulatorias en Cádiz, en la A4 y en la CA32 en el entorno de Puerto Real como consecuencia de un accidente en esta última calzada a la altura del kilómetro 4. También se van a encontrar con algunas retenciones en Cantabria, en la A67. Hay un par de kilómetros en las inmediaciones de Torrelavega. Pueden encontrarse con dificultades en Valencia, la V30 en Cuart de Poblet y en la A3 en la zona de Loriguilla. Y en Sevilla, en la A49, el incendio de un vehículo está dificultando la circulación. Hay unos 4 kilómetros en Huévar, circulando en sentido Huelva.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad. A esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este día, de esta tarde. En La Linterna, en la cadena COPE, el gobierno controlará las cuentas de la Generalitat de Cataluña, lo hará semanalmente, para evitar que el gobierno de Carles Puigdemont gaste un solo euro en el referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno insiste, no se va a celebrar. Medidas sin precedentes con la que el gobierno de Rajoy quiere garantizar el buen fin del dinero público. Si hay gasto irregular, el gobierno cortará la vía de financiación autonómica, es decir, el rescate del Fondo de Liquidez Autonómica. María Daván.
El gobierno ha dado con esta medida una nueva vuelta de tuerca a los independentistas y condiciona los 3.600 millones del Fondo de Liquidez Autonómica para Cataluña a que se cumpla la legalidad, a que no se financie el referéndum. Para ello, todos los responsables de las cuentas de la Generalitat deberán demostrar semanalmente que no se están destinando partidas a este fin. Íñigo Méndez de Vigo dejaba claras las consecuencias de incumplir lo acordado hoy.
Si no se destinan las cantidades a aquello para que esas cantidades han sido previstas, evidentemente podrá llegarse a retirar el FLA. Es lógico.
Para Méndez de Vigo, lo acordado hoy supone una actuación preventiva a favor del bienestar de los catalanes.
Estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal.
El portavoz del Gobierno advertía además que los funcionarios que no cumplan estos requerimientos podrán incurrir también en algún tipo de ilegalidad.
El PSOE dice que la cuestión de Cataluña está con el Gobierno, pero no va marcando los mismos tiempos. La medida aprobada hoy en el Consejo de Ministros no es del agrado de los socialistas. Ellos prefieren seguir con su declaración de Barcelona, la Nación de Naciones. Ricardo Rodríguez.
El PSOE reitera su apoyo al gobierno en lo sustancial para defender la legalidad. Sin embargo, está lejos de compartir un control de las cuentas de la Generalitat. La medida cumple con el Estado de Derecho, y así lo han trasladado fuentes de Ferraz a la cadena COPE, pero han evidenciado su desagrado al incidir en que la llamada de Soraya Sáenz Santamaría al secretario de Política Federal, Patxi López, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, tras el Consejo de Ministros, ha sido únicamente para comunicar la decisión ya tomada, pues en ningún caso los socialistas se hacen compartícipes de la misma. De hecho, el PSOE insiste en la necesidad por parte del Ejecutivo de respuestas políticas al reto secesionista, y esas brillan por su ausencia. La respuesta a ojos de Pedro Sánchez pasa por su declaración de Barcelona con la apuesta por el Estado plurinacional como gran bandera.
Por cierto, que en el Congreso los grupos independentistas, el PDeCAT y Esquerra Republicana, han pedido ya la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Consideran que la medida de control de gasto semanal aprobada hoy es una amenaza para la Generalitat de Cataluña. Eso dicen. Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Con quién ha comido Miquel Roca últimamente, que tanto te ha interesado, Federico?
Pues con un grupo de juristas.
Sí.
El almuerzo tenía una motivación, y era hablar de la presunción de inocencia, algo de lo que él tiene bastante experiencia con toda la historia del juicio por la infanta Cristina y Iñaki Urdangarín.
Sí.
Y bueno, fue el tema central del encuentro con estos juristas, gente dedicada al mundo de la abogacía y el derecho. Pero obviamente, al finalizar la mesa sobre el tema, pues los personas que estaban allí se interesaron por el parecer o la opinión de Miquel Roca respecto al proceso, ¿no?
¿Y?
Él dijo varias cosas. Lo primero fue acusar al PDeCAT de ser un partido traidor, así lo dijo con estas palabras, de haber traicionado, de haber sido un traidor al espíritu y a los valores de la antigua Convergencia.
Sí.
Y luego dijo algo que ya más o menos hemos contado aquí otras veces, pero que él sigue insistiendo mucho. Que no va a haber referéndum, que el Estado tiene instrumentos suficientes para evitar que eso se produzca, que los dirigentes catalanes han tirado al monte y que esto no tiene manera de arreglarse, pero se mostró bastante satisfecho, o dijo que estaba contento por la posición de Pedro Sánchez, en el sentido, y esto enlaza un poco con lo que estabas tú comentando antes,
sí,
de que él considera que no basta solamente con medidas de contención,
sí,
sino que hay que tomar medidas
como las de hoy.
No, No, se refería a eso, sino que hay que tomar medidas, hay que hacer política, eso que se llama hacer política.
Ya.
Que hay que, no por los dirigentes, no por la clase política catalana, sino por la sociedad catalana, porque él cree que hay un porcentaje, que está entre el 8 y el 10% de votantes del PDeCAT, de gente que no está a gusto votando al PDeCAT, a la que le bastaría un gesto de cariño o de algo del gobierno español para darse de baja, entre comillas, y para cambiar de posición o cambiar de postura. Y esta fue básicamente su...
Ahora que estás hablando de los socialistas, ¿qué está pasando con el Partido Socialista de Cataluña,
pues
en Castelldefels?
En Castelldefels, sabes que gobierna el PSC, tiene una alcaldesa, se llama María Miranda, gobierna con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de un partido independentista ahí, que no me acuerdo cómo se llama. El caso es que hay 40 familias que han pedido educación bilingüe.
Sí.
Bueno, pues el PSC, por supuesto, se ha opuesto. Ha dicho que eso es...
No ha tenido un gesto de cariño con ellos.
No. Ha dicho que eso es una ruptura, porque estudiar en castellano, una ruptura, es cumplimiento de la ley, no ruptura. Han aprobado una moción diciendo que eso es una ruptura, apoyada por supuesto por Esquerra y por los independentistas, y está acusando al Partido Popular y a Ciudadanos y a los partidos, los otros, vamos, de hacer política, de utilizar estas familias para hacer política, cuando lo que están defendiendo es algo que los tribunales han dicho que es la educación bilingüe en Cataluña.
Bueno.
Y
esto es un ayuntamiento del PSC.
Esto es el PSC, es un ayuntamiento gobernado por el PSC. María Miranda se llama la alcaldesa.
Contado queda.
Y ahí está la cosa.
Jauregui, de Cataluña, ¿qué cuentas tú? Porque tenemos sección Nos Escuchan hoy.
Bueno, luego hacemos la sección Nos Escuchan, si quieres. Sí. Hablamos primero de Cataluña. Por cierto,
dime.
Yo estuve con Miquel Roca hace poco.
Sí.
¿Te acuerdas que esto del 7% lo va contando él en todas partes?
Sí.
Ya se está produciendo, según las encuestas. Ya se va produciendo poco a poco.
Se va viendo hoy
esa defección del 7%. Sí, ya veremos a ver. Ojalá. Y yo le pregunté a Miquel Roca, oye, ¿por qué no das el paso de una vez y explicas cuál es tu posición? Que tú eres un referente moral en Cataluña. Me dijo que ya lo estaba explicando poco a poco, sus artículos en La Vanguardia, etcétera. A mí me parece que tiene un poquitín de... ese paso lo tiene que dar todavía, pero es una figura muy interesante. Cataluña, bueno, estábamos hablando de Cataluña, pero lo nuevo es que, a ver, nosotros aquí en La Linterna somos amigos de un señor que es una fuente muy interesante, muy bien situada en Barcelona, pero que naturalmente no podemos poner en peligro. Y esa fuente se encontró con alguien de los recientemente dimitidos, importante, bueno, dimitidos o expulsados, nunca sabré muy bien cuál de las dos cosas es. Y le pregunto, ¿y esto cómo va a acabar? Y dice, pues va a acabar o mal o muy mal. Y va a acabar también con el retorno de los moderados, de los que de alguna manera representan lo que él representa, es decir, gente que sí, que son nacionalistas, pero que no quieren llevar a la situación, a la ruptura de la legalidad. Pero claro, eso será después del choque de trenes.
Del mal o muy mal.
Acabe mal o muy mal. Que es más o menos, si te fijas, lo que va diciendo Mariano Rajoy.
Sí.
Cuando dice, yo hasta después del 1 de octubre no tengo interlocución con esta gente. Con Puigdemont concretamente. Lo cual pues es preocupante porque indica que ya el choque de trenes... Choquecito de trenes, que me dijo una vez Iceta, ¿te acuerdas?
Sí.
Choquecito de trenes está descontado.
Se vio ayer en la inauguración de algo tan estupendo como un parador.
Como el parador.
Que no estaba el presidente de la Generalitat.
Bueno, es una cosa que es un bien para Cataluña, tener un parador ahí. Sí, un parador, por cierto, que me han dicho que es precioso.
Sí, eso dijo anoche aquí la linterna del alcalde de Lérida de Lleida, Ángel Ros, que es el presidente del PSC, por cierto.
O una figura también bien interesante, dicho sea de paso, en sus países y posiciones. Oye, por cierto,
sección está... que nos queda un minuto y medio. Sección, Nos Escuchan.
Que es que me ha llamado la jefa del gabinete de la ministra. Dolors Montserrat.
Sí.
Decime, hombre.
Pero Fernando, bueno, ¿qué has dicho?
¿Qué has dicho? Y dice, hombre, pero tampoco es para tanto. Bueno, ¿qué has dicho? Muy amablemente y con un gran talante, por cierto.
Sí, muy bien.
Se llama Julieta de Michedo, se llama. Es,
un saludo a Julieta.
Un saludo. Me dice, hombre, esto no es una cosa obligatoria.
Lo del currículum sin...
sin datos.
Sin sexo.
Sin
currículum
datos,
sin sexo.
Sin sexo y sin edad y sin nombre.
Sin nada.
Y sin nombre. No es obligatorio, esto es una prueba que estamos haciendo, hay 78 empresas que están interesadas en esa prueba de momento y eso, vamos a ver qué pasa. Oye, si es, vamos a ver qué pasa y eso da buen resultado, pues me callo y no digo nada.
Yeah.
Me sigue pareciendo que es una cosa perfectamente innecesaria, pero de momento siento y pido perdón por haberme...
metido con la ministra de esa manera.
Por haberme mofado un poco de manera excesivamente cruel. Pero es que ayer era un día en que habían pasado tantas cosas surrealistas...
¿Qué te faltaba eso?
Siguen pasando cosas surrealistas. ¿Sabes cómo se apellida el hombre que va a mandar en la comunicación de la Casa Blanca? Manda, carayo.
¿Cómo se llama?
Se llama Scaramucci.
¿Sabes?
¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa Scaramucci?
Buen nombre.
Sí. Que viene de la obra de Molière, de Scaramucci.
Claro.
Escaramucci significa riña pequeña y rápida, pero riña. Sí. Y el escaramuz es un bufón sí. y un traidor, sí. que siempre está al servicio de su amo, pero traidor. O sea, Escaramuz, sí. Ese es el que, por eso ha dimitido Sean Spicer, el portador de la Casa Blanca.
Sí, sí.
Porque ha entrado Escaramuz en acción.
Que es un financiero, sí. Hoy, un amigo de Trump, sí.
Y hoy se cumplen sí. los 6 meses, tú.
Sí, 6 meses de Trump. Madre por cierto, mía. Que el bigote de Dalí a las 10 y 10 estaba, ¿eh?
Otra
posición 10 y 10,
por
¿eh?
Por favor, de verdad. Si es que de verdad. Si es que de verdad. Y menos mal que la posición 10 y 10, que podría haber estado en otras posiciones mucho peores.
Mucho
peor. Pobre Dalí.
Aquí lo dejamos. Vaya semana que terminamos, ¿eh?
Vaya
semana. Madre
semanita.
Mía, vaya semana para ser
sí, sí,
el centro mal, del verano ser, ya, para, ¿eh? Para estamos en el centro del verano.
Que
¿eh?
Nos queda la tremenda la semana que viene.
Uy, la semana que viene, eso mañana.
La semana
a partir del lunes.
Mañana, no, o sea, a partir
lunes,
del lunes.
Lunes. No, adiós, Quevedo. No, adiós, Jauri. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Buen fin de semana a los dos, ¿eh? Adiós, 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 adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más. En COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En la partida de este verano peligroso de Cataluña le tocaba al Estado mover pieza. Ni el artículo 155 ni la Ley de Seguridad Ciudadana. El gobierno ha intervenido la autonomía catalana con el silenciador de la política financiera. El gasto en un referéndum inconstitucional es incompatible con las necesidades de una administración que funciona con la respiración asistida de la deuda. La Moncloa ha comprendido que las autoridades de la Generalitat no paran en ningún semáforo legal y ha decidido levantar un paso a nivel con barreras. Si no se justifica el destino de cada partida, no habrá ninguna entrega de dinero a cuenta. Una decisión limpia, impecable y de fácil comprensión, que acaso hace tiempo que debió ser tomada y que demuestra que ha llegado, más vale tarde, la hora de la firmeza. La mitología independentista, que esperaba alimentar su victimismo frente a tanques, se va a encontrar ante un severo pero eficaz pelotón de inspectores de Hacienda.
El comentario en La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida, en La Linterna también el deporte.